Tenemos con nosotros a nuestra querida Rossetti, que pasa luengas horas en el Tribunal Supremo, que tiene su mérito, acompañada de este ganado, y que nos va a contar los momentos señeros de las sesiones de esta semana. Por cierto, se va a constituir esto en sección del programa. Muy buenos días, querida.
Hola, Cristina, buenos días. Qué suerte tienes de estar en Alicante.
No te quepa la menor duda, que ya estamos a filo de mar y con el sol. Y el arroz que nos comimos con Bogavante ayer no se lo salta ni mi gitano, vamos.
No nos des envidia.
Bueno, ha dicho la señora Forcadell a nuestro compañero Javi Negre, o más bien, por ser precisos, Forcadell se lo ha comentado en la cárcel a una compañera, que a su vez se lo ha contado a Javi Negre, que lo ha publicado en El Mundo, que a ella le ha engañado Junqueras, que le había dicho que no le iba a pasar nada si hacía lo que ha hecho. Y que, claro, ahora pues está sorprendida por lo que ha ocurrido. Se nota que empieza a haber grietas entre ellos. De hecho, Junqueras está muy enfadado con Puigdemont y con su feliz estancia en Bruselas. Claro, a Junqueras le piden 25 años y el otro está allí ricamente. Iba a decir al sol, pero bueno, eso es lo bueno, que el exilio lo que tiene más bien es lluvia. Bueno, pues cuéntanos, porque esta semana justamente han declarado Forcadell y el Jordi, que faltaba por declarar.
El segundo Jordi Cuixart, que yo creo que ha sido el más radical de todos los acusados en la sala de vistas. Tuvo un discurso muy, muy político y él, bueno, pues considera el referéndum ilegal el ejercicio más grande de desobediencia civil en Europa y está orgulloso de ello. Me habló mucho de autogobierno y, bueno, decía que ese autogobierno va más allá de la independencia, que viene a ser, pues como que lo tienen en el ADN, y que ya en la dictadura ya luchaban de esta manera. Y eso hacía gracia porque cuando hablaba de la dictadura y de Franco, pues nos pusimos a buscar la fecha de nacimiento de Jordi Cuixart y nació en el 75. No sabemos si luchaba desde la cuna o, bueno, o hablaba de lo que hicieron otros, pero no creo que haya sido precisamente él, ¿no? Pero bueno, llamaba la atención lo orgulloso que se sentía de lo que pasó el 1 de octubre.
Participar de un referéndum, una cosa tan poco delictiva como un referéndum. Es que posiblemente lo que tendríamos que estar orgullosos todos los ciudadanos de España es de que el 1 de octubre es el ejercicio más grande de desobediencia civil que ha habido en Europa.
Bueno, es que de verdad es tal el analfabetismo, porque claro, evidentemente no tiene la Constitución que prohibir cosas que de por sí no se pueden hacer. Por ejemplo, tú no puedes convocar un referéndum para autodeterminar tu barrio. Por ejemplo, tú no puedes convocar un referéndum para dejar de pagar las multas a Hacienda. Tú no puedes convocar un referéndum para prohibir la presencia de negros en España. O sea, todo esto evidentemente está fuera del orden constitucional. O sea, que es que yo no sé si es mala fe o de verdad ignorancia, Patricia.
Yo lo que veo es que hay mucho fanatismo entre todos ellos. Y luego, después de Cuixart, apareció, era el turno de Forcadell, empezó muy nerviosa, se la veía ligeramente nerviosa. Luego, poco a poco, se fue creciendo y luego ya se tranquilizó cuando respondía a su abogada, a su defensa. Pero durante el interrogatorio con Consuelo Madrigal, no faltó la tensión que hay entre muchos acusados y la fiscalía. Pero sí la vimos al principio muy nerviosa y luego ya se fue creciendo y desvinculándose de cualquier responsabilidad y anteponiendo los derechos fundamentales, la libertad de expresión por encima de la ley.
No, me limité a cumplir con el reglamento del Parlamento y respetar los derechos fundamentales.
Pues así ha sido toda la declaración de los dos últimos acusados, para pasar luego a los testigos políticos, que empezamos con Tardá, aunque el plato fuerte fue Mariano Rajoy. Fue un día muy, bueno, toda la semana prácticamente muy intensa, muy mediática. La que viene ya quizá lo sea menos, aunque va a ser más importante, pero pudimos escuchar, bueno, pues a Mariano Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría y a Cristóbal Montoro desempeñando el papel que tenían. Eran el gobierno, presidente de gobierno, vicepresidenta, y defendieron y explicaron, bueno, pues lo que habían hecho, ¿no? Rajoy dejó muy claro que no había nada que negociar con la Generalitat, que la Generalitat era consciente plenamente de que no iban a negociar ningún referéndum de independencia y que España es de los españoles y la soberanía nacional y la unidad de España, dijo Mariano Rajoy, no se negocia.
Resulta sorprendente que alguien pueda pretender hablar con el presidente del gobierno de cómo se liquida la constitución del país de la que esa persona es presidente del gobierno. Es decir, yo en ningún caso admití ninguna conversación sobre la soberanía nacional y sobre nuestro texto constitucional.
Lo que no puede es incumplir la ley. Lo que no puede es incumplir las decisiones judiciales. Lo que no puede es generar episodios violentos en los que además se conculque el orden constitucional.
Y luego llegó Cristóbal Montoro, que explicó que implantaron un sistema para controlar todos los gastos de la Generalitat de Cataluña, pero eso no excluía ni irregularidades ni fraudes. Apuntaba a que bueno, a que podían haberlos cometido. Y el último día que habló un ministro fue el jueves, un exministro, fue Zoido, que bueno, pues defendió la actuación policial, dijo que fue proporcionada, dadas las circunstancias, que no fue ningún exceso. Las condiciones, pues la verdad, eran adversas y los agentes se tuvieron que enfrentar a auténticos escudos humanos. Eran concentraciones de personas que estaban coordinadas y que impedían cumplir el cometido que había. Y tuvieron que actuar de forma autónoma porque los Mossos de Escuadra no cumplieron con el operativo pactado y el que habían diseñado era insuficiente. Y bueno, también dijo que él no dio ninguna orden y que la competencia era de los operativos policiales.
Yo no di la orden de actuar y dónde. Tampoco dije cuándo tenían que dejar de hacerlo, sino que los operativos tomaron esa decisión y ellos sabrán técnicamente por qué lo hicieron.
Y yo creo, Cristina, que el auténtico protagonista de la semana no fueron ninguno de los políticos que pasaron como testigos por la sala de vistas del Tribunal Supremo, sino su presidente, Manuel Marchena, que tuvo mucha actividad, actuó con mano izquierda, firme y contundente, y no dejó pasar ni una ni a los abogados, defensores, ni a los acusados. Advirtió desde el primer momento, cuando llegaron los testigos, que no iba a permitir ningún comentario político. Aquí lo que se buscan son respuestas jurídicas. Pero bueno, llegó Tardá y bueno, pues montó el show. Llegó Rufián y otro tanto. Y entonces, bueno, pues Marchena tuvo que parar a todo el mundo con mano de seda, porque lo que tiene Marchena es una exquisitez absoluta. Y por cierto, ayer fue su cumpleaños.
Pero es que no estamos en el análisis y en el debate político. Estamos en el análisis jurídico. Olvidamos en ocasiones en qué escenario estamos. Estamos en muchas ocasiones perdiendo el tiempo.
Pues
y así lo siente el tribunal. No puede usted hacer, me veo obligado a interrumpirle cada vez que lo intente, porque no está usted autorizado a hacer valoraciones políticas pese a su condición de diputado, que es un hecho conocido por todos. Entonces, le pido por favor que se someta a lo que es la razón de su llamamiento. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. Uh-huh. El tribunal lo que pide es que usted lo describa, no que los valore, no que los etiquete, sencillamente que describa a las preguntas de su letrado.
Yo creo que, Cristina, que queda bastante claro, ¿no? Muchos testigos no se dan cuenta de que están en el Tribunal Supremo, que están en un juicio, y muchos se creen que están o en un plato de televisión o en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.
Es que además no lo entienden, Patricia. Porque varios de ellos son prácticamente analfabetos desde el punto de vista judicial. Es que no entienden que el Poder Judicial es distinto al Ejecutivo y al Legislativo, y que tenían órdenes del Tribunal Constitucional de no ir por esa vía, y que fueron los jueces y los ordenamientos policiales jurídicos los que les determinaban a comportarse bien, y que por lo tanto se enfrentaron a las estructuras del Estado, de un Estado democrático de derecho moderno. Claro, esto en una república bananera como la que ellos imaginan es imposible. Patricia Rossetti, muchísimas gracias por
de
la
nada,
paciencia,
Cristina,
por tantas horas en los tribunales y tanta información absolutamente puntera en COPE. Un abrazo, amiga.
Gracias. Nos quedan muchas cosas que contar, pero no podemos contarlo todo. Contamos lo principal.